noticias como son.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Hola mis amigos, ¿qué tal? Les habla Ricardo Quintana, mi colega Amado Gil. Como hemos dicho, está atendiendo a su padre enfermo, que pasa por una cirugía. Y la última noticia que nos llega es que todo está saliendo como estaba previsto, está saliendo bien. Y bueno, en nombre de Amado Gil, para todos ustedes, muchas cosas buenas, muchas cosas lindas en esta Navidad. Como de costumbre, nos acompaña desde La Habana la colega periodista independiente Miriam Leiva. Y desde Madrid, también otro colega, Michel Suárez. A ambos les damos la más cordial bienvenida a este espacio que, entre las noticias que vamos a estar abordando en el día de hoy, sobre todo con Miriam, es ese temporal que asola la capital cubana. Tengo entendido que ya hay penetración del mar por la parte baja del Vedado y Centro Habana. Además, dice el gobierno cubano que la economía creció un 1,2% en el año que está por concluir frente al 2% previsto inicialmente. Esto y otras notas más de interés vamos a estarla tratando acá en el día de hoy, en las noticias como son.
Las noticias como son, tertulia.
Bueno, y para tertuliar, vamos a saludar a Miriam Leiva en La Habana y a Michel Suárez. Me traiciona el inglés y el español ahí en un momento tóxico que me hace traspolar Miguel por Michel. A ambos un saludo afectuoso en esta jornada prenavideña. ¿Hello?
Sí, ¿qué tal, Ricardo?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Miriam, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias.
Miriam, bueno, comienzo contigo. Cuéntame, el weather, el tiempo estaba muy malo por La Habana. He recibido fotografías por las redes sociales de inundaciones. Ya llega en la parte del Vedado que tengo instantáneas por acá. Está llegando el mar, ha penetrado desde Malecón, por supuesto, hasta la calle Calzada, casi llegando a línea, ¿no?
Bueno, realmente la lluvia y el viento fue muy fuerte ayer por el día y se esperaba que hubieran estas penetraciones del mar hoy. Ya casi se está haciendo normal, ¿no? Cuando hay algún temporal, desgraciadamente, que haya estas penetraciones. Y bueno, hoy no ha llovido aquí en La Habana, pero sí están las olas muy, muy fuertes. Y bueno, sí hay esas penetraciones, aunque parece que no va a ser tan, tan grandes como la última anterior que hubo, que realmente fue bastante. Muy 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 preocupante.
Michel, llega este temporal en un momento que la escasez está en pico, ¿no? Con el problema del pan, que es el alimento de cada día en Cuba y en cualquier otro lugar, ¿no? Y llega esto a empeorar la cosa, ¿no?
Es lo que faltaba, ¿no? Después de
las diferencias
de los últimos días. Y de que estamos ya en época navideña, donde la gente está intentando ver cómo resuelve, ¿no? Para tener algo a mano, o para Nochebuena o para el 31 de diciembre. Entonces, bueno, bastante atípico. Por eso se le dice que es una onda extratropical, ¿no? Porque bastante atípico en estos últimos días del año un fenómeno de este tipo.
Mientras tanto, el gobierno, como dije en la introducción, afirma que la economía creció un 1,2% en este año frente a 2% previsto inicialmente y ha considerado este resultado meritorio en medio de un, que lo reconoce, adverso escenario y, por supuesto, siempre culpando al Totino, el embargo de Estados Unidos e incumplimientos en sectores claves como el turismo y los servicios. Miriam, el turismo no ha alcanzado el objetivo que se había planteado el gobierno cubano. No llegó, se quedó corto en la cifra de los 5 millones. Y esto, por supuesto, redunda en negativo, en rojo, a la economía.
Bueno, hoy la Asamblea Nacional, que lleva varios días sesionando las comisiones, recibiendo información de los ministros, y se ha televisado algunas de ellas, hoy estaba lo fundamental, que era el informe del ministro de Economía y Planificación sobre el cumplimiento del 2018 y las perspectivas para, o sea, el plan del 2019. Efectivamente, ya el ministro confirmó que se ha crecido un 1,2% y lo considera algo meritorio. Realmente estas cifras son dudosas por toda la serie de dificultades que él mismo fue diciendo que ha habido, y lamentablemente las cifras en Cuba no son confiables, y menos en estas circunstancias. Efectivamente, dijo que había crecido el transporte, la industria manufacturera, el comercio, la salud pública, la cultura y el deporte, pero hay decrecimiento en sectores fundamentales como la industria azucarera, la que no se recupera, la agricultura, y bueno, como mencionaba, el turismo. El turismo realmente creció un poco, el año pasado fue 4,5 millones aproximadamente, y este año fue 4,750,000 según han reportado, pero la aspiración, o sea, el plan era 5 millones. Crece un 1,3%, pero lógicamente no es lo que esperaban. Y además de eso, en este crecimiento del turismo hay que tener en cuenta que lo que ha incrementado también ha sido el turismo crucero, que realmente no es el que produce ganancias. Por lo tanto, está por ver cuánto realmente ingresó el turismo. Ahora bien, hay una cuestión que es muy preocupante, y es que él reconoció, y con bastante énfasis, que para el plan del 2019 se va a ajustar a las posibilidades para el crecimiento, para mantener lo que hay, para crecer, pero un crecimiento muy dudoso, porque reconoció que no hay posibilidades de financiamiento, de ampliar el financiamiento, que van a tratar de a través de reservas que hayan aquí, que son los inventarios que no se han movido, y bueno, bastante pocas, pero sobre todo por la reducción de las importaciones y la producción nacional, lo cual realmente prácticamente no hay realmente posibilidades en eso, pues reconoció que se va a tomar las deudas que se puedan pagar, pero el problema es que no hay dinero para pagar ni siquiera las deudas que ya están contraídas, y eso sí lo reconoció con bastante énfasis, y eso sienta entonces una mayor duda de que sea real, que pueda no solo crecerse este año como está planteado, sino además que pueda, que es más de un 1% de lo que aspiran, sino que pueda sostenerse algún crecimiento o lo que está alcanzado hasta el momento. La situación es muy tensa en la economía cubana, y bueno, eso lo ve la población, que inclusive Canel lo reconoció, que la población no ve el resultado de estos informes que se dan de cumplimiento de planes y de crecimiento, porque es objetivo. O sea, estamos viendo que precisamente por el impago, o sea, por no poder pagar los créditos que se han asumido, que además no son créditos extraordinarios para cuestiones de crecimiento importantes, sino incluso para sostener, digamos, esto que estabas hablando, el pan, o sea, la llegada de harina para procesar aquí, la llegada de pienso para los huevos, que tampoco hay huevos, y así sucesivamente. En estos momentos hay un gran desabastecimiento de todos los productos en Cuba, en época inclusive en que llegan más todavía los suministros que han estado negociándose durante el año y se supone que lleguen. Entonces, ¿Qué podemos pensar que se pueda asumir, por ejemplo, de crédito para comprar materias primas? Este año han estado paradas tantas producciones, tanta industria que ha estado, la nefasta industria de nosotros ha estado muy paralizada. Si el mismo ministro está diciendo que para el año que viene van a tratar de no contraer créditos que no puedan pagar, pero que de por sí los que ya tienen, está muy difícil la situación para su pago.
Michelle, es harto conocido ya la crisis que en Venezuela que se ahonda cada día más, y los expertos, o algunos expertos, por supuesto, con Venezuela como el aliado principal de La Habana, ¿tiene algún impacto esta crisis de Venezuela en esto, en la economía cubana, en algunos elementos que ha compartido Miriam?
Sí, por supuesto, aunque yo no puedo hacer un análisis en profundidad de ese tema porque no dispongo de los datos actualizados sobre en qué situación está actualmente lo que es la importación de petróleo desde Venezuela por parte del gobierno cubano. Si se mantienen los márgenes iniciales o si ha sufrido alguna variación, porque incluso en Venezuela hay colas para la gasolina, así que no sé hasta qué punto Venezuela está pudiendo cumplir sus compromisos. Sé que con otros países no los está cumpliendo cabalmente, pero en el caso de Cuba hay absoluta oscuridad en cuanto a estos planes. Finalmente, Ricardo, la economía solo ha crecido en el 2018 el 1,2%, como ya apuntaba Miriam, y el tema del crédito es sintomático, ¿no? Que el ministro diga desde ahora que no se van a pedir créditos en el año 2018, que se van a limitar con el dinero que hay a intentar pagar o a intentar renegociar esos préstamos como hicieron en el año 2018 con los acreedores, ya está lanzando otro mensaje más de alarma sobre la situación de la economía cubana. Pero visto lo que ha sucedido este año y aún desconfiando de los datos del gobierno cubano, porque recordemos que el gobierno cubano calcula el Producto Interno Bruto con una metodología que no ha sido homologada por nadie, ni es reconocida, ni auditada independientemente por ningún organismo internacional, si vemos los objetivos que se ha trazado el gobierno cubano desde el punto de vista económico para el año 2019, uno no encuentra en ninguno de ellos realmente la puerta de salida para la crisis. Cuando hablan de objetivos, están hablando de hacer planes realistas, de tener procesos inversionistas eficientes, de incrementar las exportaciones y cobrarlas oportunamente, de potenciar la industria nacional, y en fin. Y también hay 6 líneas de trabajo que anunció el ministro para el año 2019, que es incrementar las exportaciones, sustitución de importaciones, gestión de las cuentas por cobrar en el exterior. Bueno, en ninguna de ellas, para no hacer larga la lista, en ninguna de ellas hay ningún objetivo que apunte hacia el empoderamiento del sector privado, hacia la apertura de la economía en cuanto a importación y exportaciones para la participación del cuentapropismo de los trabajadores privados. Entonces, si no va en ese camino, porque evidentemente, y Miriam podrá hablar sobre esto, los años en los que más ha crecido la economía cubana en el pasado, a partir de los años 90, quiero decir, es cuando se ha producido un proceso fuerte de inversión extranjera y una apertura hacia el sector privado, por muy pequeña que fuese, ¿no? Pero la que hubo en los años 90 fue grande en comparación con la de los 80 en cuanto al sector privado, pero después se volvió al estrangulamiento, ¿no?, de la actividad de los cuentapropistas. Y si no se incluye entre los objetivos del 2019 incidir más en esta apertura, pues lógicamente la economía cubana va a tener los mismos problemas y quizás peores que los que ha experimentado este año.
En efecto, Michelle, bueno, no hay duda que esta crisis de Venezuela ha provocado un desplome en los envíos de crudo subsidiados a Cuba. Y además de esto, La Habana dejará de recibir, se dice que unos 300 millones de dólares por la exportación de servicios profesionales a Brasil. Y esto, por supuesto, como consecuencia de la salida del programa Más Médicos. De esto vamos a hablar ahora, un poquito más adelante. Bueno, dice Díaz-Canel que casi todos los médicos regresaron a Cuba desde Brasil. O sea, está hablando que más del 90% de estos galenos que trabajaban en el gigante suramericano han regresado al país luego de que La Habana decidió cortar un acuerdo de cooperación tras una serie de tensiones con el nuevo gobierno del electo mandatario Jair Bolsonaro. La prensa oficial reportó un acto en homenaje a estos médicos que regresaron del país sudamericano, encabezado por Díaz-Canel. Se dice que actualmente, Miriam, hay un poco más de 800 médicos que aparentemente han decidido no volver a la isla, ¿no? Pero así todo, bueno, se está sellando este regreso de los médicos como una victoria moral y política para el gobierno cubano, ¿no?
Sí, hay una realidad. Si los médicos hubieran quedado todavía más, pues hubiera sido una debacle mayor, ¿no? Indudablemente. Pero ya que se hayan quedado 800 y tanto, es realmente muy sintomático. Demuestra que han decidido quedarse porque saben que las condiciones que van a tener aquí van a ser muy precarias. Los que vinieron, bueno, conocemos que prácticamente no tienen, bueno, algunos, por supuesto, no todos, porque seguro que algunos se han mantenido y han venido porque son dirigentes en ahí entre los médicos o porque, bueno, tienen convencimiento de que es lo mejor que pueden hacer. Pero pienso que la mayoría, y eso lo evidencia, ¿no?, lo que se habla con los médicos, con los que se hablan, con los que están tratando de salir a misiones, es sencillamente para mejorar sus condiciones de vida y la de su familia, y tener algunos ahorros para comprar cosas elementales que son de la vida cotidiana, o reparar una vivienda que está en muy malas condiciones, o sencillamente buscar un lugar donde vivir, porque hay muchos médicos que siguen agregados o viviendo en condiciones bastante malas. O sea, en general, la vida de los todo lo que son la población cubana, pero bueno, ahora nos estamos refiriendo al personal de la salud, pues no se corresponde en lo absoluto con su calificación, con sus esfuerzos. Eso mismo, aquí han estado narrando anécdotas, o sea, historias de vida de estar yendo a la selva, atravesando el Amazonas en una lancha, han estado arriesgando su vida por una cuestión, bueno, altruista indudablemente, pero también por una cuestión de una necesidad vital que han abandonado aquí, dejado a su familia, a sus hijos, y que de pronto le diga, tienes que irte en las condiciones que imponga el gobierno. La mayoría se enteró cuando recibieron hasta por internet, ni siquiera por una comunicación inicial del mismo gobierno, y entonces se ha jugado con la vida de esas personas en una manera, bueno, que se vio, que siempre se ha jugado, pero de una manera mucho más evidente y brutal. Y no tienen otra alternativa que, bueno, venir aquí nuevamente a las mismas condiciones que tenían, si pudieron ahorrar algo, si pudieron traer algo, bueno, un poquitico mejor, pero algunos, una gran parte que eran de misiones recientes, pues posiblemente no hayan podido resolver prácticamente nada con esto. Entonces, es la situación que hay y es lo que se puede mantener en el futuro para otros médicos si de pronto tienen que venir masivamente de Venezuela. ¿Cuántos ya se han quedado en Venezuela, de hecho? Porque llevan y repitieron misiones y después o se casaron o sencillamente decidieron quedarse, y así sucesivamente. El caso, yo creo que lo fundamental, volviendo un poco a la incidencia de Venezuela en Cuba, yo creo que lo fundamental, por ejemplo, de esta crisis económica que tenemos no es realmente Venezuela. O sea, es un problema sistémico, un problema del sistema este que, como decía Michelle, ni siquiera abre a cuestiones que son fundamentales y que han dado resultado en el pasado, como el trabajo por cuenta propia, como los campesinos privados, que son los que han mantenido la agricultura y el suministro en Cuba siempre, etcétera, etcétera. O sea, Venezuela influye indudablemente, eso está claro, pero si hubiera otros métodos, si hubiera otras posibilidades, aquí mismo estaban en la asamblea ayer diciendo que había que invertir, trabajar para invertir la pirámide que hay en este país, donde una persona con muy poca calificación pues gana más que una persona altamente calificada, y eso hace que las personas no puedan, no quieran esforzarse internamente. Eso mismo hace que la gente no tenga estímulo para buscar el trabajo, sino para ver cómo sobrevive. Señores, este es un país rico en el en realidad, con gente capacitada, con gente emprendedora y trabajadora, pero sencillamente no le dan posibilidades. Y esto de los médicos lo demuestra, han venido, la mayoría, pero realmente no van a encontrar aquí condiciones adecuadas para poder no tener que desear rápidamente que le den otra misión e ir a cualquier lado a sacrificarse.
Yo creo que ese sacrificio que tú mencionabas, Miriam, andar por el Amazonas en lancha, estar realmente en localidades muy, muy selváticas, etcétera, tiene ese atractivo, ¿no?, de ir en busca de quizás un salario en moneda fuerte que te permita sobrevivir y tu familia que dejas atrás también. Pero sobre todo, Michelle, a mí me llama mucho la atención que Bolsonaro, con quien no las comparto todas, por otras cuestiones que no vienen al caso, lo que denunció es el hecho de el trabajo esclavo de estos médicos cubanos, que el gobierno cubano, por supuesto, se quedaba con el 75% de su salario. Y esto no le gustó a La Habana. Después Bolsonaro subió la parada. Bueno, ya entró en que acusaba a algunos de estos médicos que usaban, que se escondían detrás de la bata, agentes de la seguridad. En fin, Cuba rechazó aquello. Pero simplemente lo que quería era que los médicos fueran remunerados con lo que realmente ellos sudaban por su trabajo, ¿no? Y esto hizo que, indignó al gobierno de La Habana, y fue entonces que decidió Cuba retirarse dignamente, entre comillas, de este programa. Un minuto, Michelle, para que cierres esta idea.
Sí, fíjate que a mí de las cosas que me parecen más interesantes es esa demanda que está en camino contra la Organización Panamericana de la Salud, que podría ser, si se gana, disuasoria para que otras organizaciones regionales, grupos, terceros países, no se suben al expolio del gobierno cubano, no sirvan de intermediario, no sirvan para blanquear lo que es un proceso de semiesclavitud en toda regla. Y es una vergüenza para el continente que la Organización Panamericana de la Salud, una organización con sede en Estados Unidos, se haya prestado para esquilmar el salario, el 75% del salario de los médicos cubanos. Yo creo que casi 900 médicos es una cifra bastante alta. Ahora queda por ver el castigo, ¿no? El castigo que impone el gobierno cubano a todas estas personas que han tomado una decisión personal, en muchos casos ni siquiera es política, y probablemente no se les deje entrar durante 8 años al país, y quién sabe más.
Michelle Suárez, muchísimas gracias desde Madrid. Feliz Navidad para ti en la capital de los toros, como yo digo siempre. Y para Miriam en La Habana, no se me moje, y ojalá el mercado de la cerveza se regularice para todos, y el pan también, y los huevos, y en fin. Feliz Navidad, Miriam.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí se une al mundo cristiano celebrando la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Les invitamos a que se unan a nosotros en esta programación especial los días 24 y 25 de diciembre. Y especialmente les invitamos a escuchar la Misa de Gallo directamente desde Ciudad del Vaticano, este 24 de diciembre a las 10 de la noche, oficiada por su santidad el Papa Francisco. Los invitamos a continuar la tradición cristiana de Cuba.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001 305
437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Pues bien, ya esta cortinilla musical identifica el tema que nos toca abordar en esta segunda parte de las noticias como son, y es la Navidad. Nos separan apenas horas de ese momento santo, de ese momento familiar y de ese momento de reflexión para algunos. Y tengo a mi lado, estoy escoltado por dos fraternos colegas periodistas y veteranos de Radio y Televisión Martí. A la derecha, Luis Covarrubia, un periodista de origen boliviano. Y a mi izquierda, la directora de Televisión Martí, Cristina Sansón, que hay que ponerme una medalla en el pecho porque llevo muchos años soportándola. Y bueno, nada, es prácticamente casi familia sanguínea, ¿no? Me ha adoptado. Pero Covarrubia, bueno, cuénteme, bienvenido a este espacio que
muchas gracias, bienvenido.
De Amado Gil, y sabemos que está pasándola en su momento en el hospital con su papá, que está
en condición muy
está
crítica.
Está quizás ya rebasando la peor parte de la operación, y las noticias que nos llegan, reitero, lo dije al principio del programa, es que bueno, ya todo sale bastante bien.
Muy bueno, es muy difícil evolucionar tan rápidamente como lo está haciendo él a esa edad, después de una caída como...
Pero Dios está con él, no se preocupe, que Dios está con él y todo saldrá bien. La Navidad, ¿cómo la pasa el boliviano en Miami, que es una ciudad tan diversa y donde en cada casa se celebra prácticamente diferente?
Exactamente.
¿Cómo la celebran ustedes?
Bueno, nosotros lo hacemos un poquito a lo boliviano y a lo puertorriqueño, porque mi esposa es de origen de familia puertorriqueña. Y bueno, pues yo tengo mi historia boliviana, ¿no?
Okay.
Muy interesante. En Bolivia, básicamente, la Navidad se le pudiera llamar también a como le llamamos aquí en el Día de Acción de Gracias, ¿no? Que le dicen algunos el Día del Pavo.
Entonces, ¿no? Pavo es el plato principal.
Pavo es lo que todos esperan poder comer esa noche.
Entonces, pues, bueno, Navidad. Con la influencia entonces puertorriqueña en la familia, lo combinas con la carne de puerco, ¿no? O con el arroz con gandules.
Básicamente, claro, un arroz puertorriqueño, platanitos, escabeche de platanitos, cosas así. Pasteles puertorriqueños.
Uh-huh. Y sobre todo en familia, que es lo más importante.
Y lo más importante, la familia, claro, es una reunión familiar, todavía se preservan esos bonitos recuerdos de la niñez, que la Navidad es la familia reunida. Todos esperamos la medianoche.
¿Te queda familia en Bolivia?
Nacimiento.
¿Te queda familia en Bolivia?
Mucha familia. Prácticamente casi toda mi familia está en Bolivia.
Johnny, vamos a regalarle a Covarrubia ahí la sorpresa que la tenemos.
A ver. Nació en Belén, nuestro Salvador.
Luis, ¿qué estamos escuchando?
Bueno, ese es un ritmo, una música que corresponde al género villancicos, que le llaman, que eso se toca por todo lado y se baila también, se danza, tiene orígenes pues folclóricos, como estamos escuchando.
Propia de Navidad, por supuesto.
Propia de Navidad, sí, y siempre va el pajarito hecho de plastiquito, es un silbito, un pito que le llamamos allá, que se le pone agua y por eso crea ese gorgojo, ¿no?, del pajarito. Muy interesante.
Bueno, pues
ese gorjeo del
pajarito. Yo te deseo muchas felicidades para ti y tu familia. Gracias por visitarnos acá en este programa de
muchas
Radio
gracias.
Martí.
Gracias, es un lindo
víspera
momento.
Víspera de Navidad.
Navidad, claro. Y que se recuerde siempre que la Navidad es básicamente poder estar y compartir un momento de amor, de paz, de meditar un poco sobre lo que fue este año y lo que, bueno, pues se puede proyectar para el próximo año. Y fundamentalmente hacerlo con mucho amor, con mucha paz, mucha unión familiar, mucho cariño, con lo poco, con lo que uno pueda tener esa noche.
Exactamente. Yo creo que la felicidad no está en la abundancia.
Exactamente.
Está en lo que tenemos alrededor.
En ese espíritu navideño.
Se puede ser millonario con una gran familia, que todos en unión y todos que se quieran mucho.
Así es.
Y hablando de gran familia.
Muchas felicidades, sí, sí, sí. Luis.
Igualmente, Cristina.
Cristina Sansón.
Un gran abrazo para todos nuestros oyentes.
Seguro,
Ricardo,
muy importante.
Que sea un lindo año para todos ellos, 2019.
Y como tú sabes, hablar de Sansón es una familia que yo creo que yo le digo los muchos. Porque además que son muchos, son muy unidos.
Muy unidos.
Y eso, yo creo que si se va a hablar de la unión en Navidad, yo creo que hay que hablar de la familia Sansón. Y aquí la tengo a mi lado.
Y muy cariñosa.
Aquí la tengo a mi lado, familia con la cual he compartido y que creo que.
Yo me retiro por mi parte.
Adelante.
Estamos trabajando.
Adelante porque estamos trabajando todavía. Gracias, Luis, gracias, muy amable. Bueno, Sansón, cuénteme, ¿cómo andan las cosas por Pembroke Pines, que es la localidad donde residen los Sansones en el condado de Broward?
Bueno, tengo que empezar por decirte que desde que estoy envuelta en el proyecto de 60 años, no tengo mucho tiempo. Estoy pasando más tiempo con Álvaro Alba, que como tú también es familia.
Otra familia.
Con el director Tomás Regalado y con los otros que están laborando en este gran proyecto para esta institución. Pero sé que en la casa todo el mundo está preparándose para el día 24 y sobre todo el 25, porque este año tenemos una bebita de 9 meses en la casa, que es el centro de atención y atracción. Y estamos, ayer se estaba envolviendo ella en papel de regalo ella misma. Porque está viendo a la madre envolver papel de regalo y ella entonces estaba imitando a su mamá. Y eso nos tiene a todos muy contentos, muy embullados. Y el resto de mis sobrinas y sobrinos están ya llegando. Y tenemos, como siempre, somos tanto de familia que los agregados, entonces lo montan en 25 o 30 personas de visita.
Es muy interesante porque aquí también, pues, por supuesto, Martí, somos todos una gran familia. Y aquí en Martí casi todos somos inamovibles. El que ingresa a los Martí es difícil que o que se vaya por voluntad propia, a no ser que el retiro lo sorprenda y bueno, ya por voluntad de la vida diga bye bye. Y aquí también se hace su fiestecita, aquí también se dan abrazos y algunos que otros, los más espléndidos, dan uno que otro regalitos. Otros no porque son muy tacaños, aunque ganan buen salario, ¿no?
Sí, algunos de nuestros más allegados hermanos, ajá, del trabajo te agradecen el regalito y te dicen el año que viene en La Habana.
Nos vemos en La Habana. Sí, seguimos esperando que llegue en La Habana. La esperanza nunca se pierde, Cristina. Pero
sí tienes razón, esto es una familia, llevamos mucho tiempo juntos, compartimos las alegrías, compartimos los momentos difíciles y todos tenemos el mismo objetivo, que es llegar algún día y celebrarla en la isla.
Alguien me dijo, mira, el programa Hablar de Navidad para Cuba, donde hay tanta escasez y donde la gente, quizás muchas, no pueden llevar a la mesa el pavo que se hace en la familia Covarrubia, o el pedacito de lechón que se hace en prácticamente cada casa aquí en el sur de la Florida. Pero yo creo que más que hablar de turrones y de lo que se lleva a la mesa, yo creo que es hablar de la unión, de la espiritualidad que conlleva esta fecha, y sobre todo cuando es una familia grande, ¿no?
Correcto, y muchos de los que están en Cuba que quizás no tienen, como tú dices, lo que aquí se puede compartir y se puede celebrar. Sí tienen familias que son grandes, que están muchas separadas por la situación que vivimos los cubanos y que se mantienen en contacto y que se mantienen, y con el pasar del tiempo se ha ido mejorando el hecho de que se les puede hacer llegar, o que quizás tengan la oportunidad, por muy difícil que se está haciendo ahora, de venir a unirse con la familia aquí y entender. La Navidad es más unidad familiar, compartir los cuentos, tener la diversión, que es lo que se come en realidad.
Cristina, yo entrevisté anteriormente de entrar al programa a un cantante muy famoso en Cuba, tuvo su época de esplendor en Cuba, Alfredo Rodríguez. Alfredo hoy por hoy tiene un programa de entretenimiento acá en Radio Martí y quisimos rodar esta pequeña entrevista, esta breve entrevista que tenemos con Alfredito Rodríguez, el autor de aquello de que decía buena persona. Adelante.
Un abrazo bien grande. Es un placer extraordinario, un honor para mí estar en este espacio y hacer un acotamiento. No sé si con mi música te dieron calabaza o pudiste acercar a las ninfas.
Bueno, realmente enamoré y me fue muy bien. Pero realmente hubo ocasiones que tú como galán, realmente la competencia era desigual. Así que, Alfredo, bueno, nada, yo quisiera compartir contigo un pedacito de este espacio para que le hables a tu público y, bueno, le envíes tus sentimientos, las cosas buenas, malas o regulares. Y, bueno, nada, ¿cómo se siente Alfredo Rodríguez en esta Navidad en Miami? Y bueno, lejos de aquel público, de aquel Buenas Tardes, de aquella revista Opina, de aquel Juntos a las 9. Nada, Alfredo, háblale a tu gente.
Yo me siento muy satisfecho, muy contento en esta fiesta. A mí me parece que estas fiestas están en mí adheridas como la hiedra a los panchos, por decirlo de alguna manera. Esto, mis padres me amamantaron con la creencia a Dios. Recuerdo la vieja que tenía un Sagrado Corazón de Jesús cuando uno subía la escalera humilde de mi calle de Lealtad ahí en el San Leopoldo Guapo donde nací. Y Dios primero. A mí me parece que la Navidad es sinónimo de familia, es sinónimo de acercamiento, es sinónimo de bienestar, de orar, de juntarse, y más que juntarse, de unirse. Así que estoy de pláceme.
Alfredo, ¿cuáles son los planes que tienes para la Nochebuena?
En familia, como se llama este espacio que tengo en Radio Martí, que se transmite los sábados y los domingos de 10 a 11 de la mañana.
Por último, Alfredo, no sé si es mucho pedirte. Dime algo en pentagrama, en melodía, de 30 segundos para tu público que te escucha en este momento.
Vaya, es una canción que la ha entonado tanta gente, los niños cantones de Viera, los toribianitos de Perú, una canción que, vaya, voy de nuevo a la etapa de mi niñez. Arbolito, arbolito, campanitas te pondré, quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer, iremos por el caminito de Belén. Iremos porque esta noche
ha nacido el niño rey.
Alfredo Rodríguez, este es mi aplauso personal. Buen amigo, buena gente. Y óigame, él lo dijo hace muchos años, buena persona. Alfredo, un abrazo grande, un besote y que la pases como tú bien lo mereces.
Un abrazo para ti y para tu familia. Un abrazo para ti y para tu familia. Feliz Navidad.
Ricardo, me voy a despedir primero de nuestra audiencia y desearles todo lo mejor en el año 19. Y te digo ahora a ti adiós, adiós a Iván López que se nos une, y quiero desearle a Amado Gil todo lo mejor y una pronta recuperación para su padre.
Bueno, pues así será, Cristina, muchísimas gracias, feliz Navidad para ti y para todo el familión Sansón. Y bueno, de Cuba nos vamos entonces a hablar con la tradición argentina que nos trae Iván López, argentino-estadounidense. Bueno, sus orígenes en Estados Unidos, bien al norte, la parte de Washington, Baltimore, por allá arriba. Y hoy nos habla de algo muy especial, de lo que casi nunca habla en la gente en la Navidad, que es el que da sin mirar a quién da, y quién recibe y por qué se da.
Y bueno, Estados Unidos es un país con una fuerte tradición de dar. Se da mucho. Hay mucha gente que ofrece sus servicios como voluntarios y hay mucha gente que dona dinero a diversas causas. Y eso suele crecer mucho en épocas navideñas. Crece aún más en los Estados Unidos después de tragedias, después de incidentes muy grandes.
Por ejemplo, ¿tienes algún ejemplo fehaciente o tienes alguna cifra que llame la atención en cuanto a donaciones? ¿Quiénes son la gente que más da?
Bueno, en Estados Unidos hay empresas y fundaciones y personas que dan. Y mucha gente se olvida de que la gran mayoría de las donaciones provienen de las personas, de los individuos. Son donaciones pequeñas, de $50 por persona.
Estamos hablando que no tienen que ser millonarios ni gente del jet setting americano.
Así es, así es.
Son ciudadanos comunes.
Son ciudadanos comunes. La mayoría de la gente que dona son ciudadanos comunes, yo diría de clase media. Dando $50 cuando ocurre una tragedia como el ataque del 9-11 o aquel tsunami que ocurrió cerca de las fiestas de Navidad. Creo que el 24 o 25 de diciembre ocurrió un tsunami en Asia en el 2004 y murieron cientos de miles de personas, más de 200.000, y se recaudaron miles de millones de dólares en ese año para las víctimas. En Estados Unidos se recauda alrededor de 400.000 millones de dólares anuales en ayuda.
O sea, cada Navidad.
Cada año.
Cada año.
Sí, pero claro, después de las tragedias es cuando más aumentan las contribuciones y también en Navidad aumentan mucho.
¿Qué vas a hacer esta Navidad tú?
Yo voy a trabajar.
Bueno, de noche vas a estar con tus nenes, sí. Vas a estar en familia.
Sí, claro,
vas a estar
me voy a reunir
con la compañía.
Me voy a reunir con mis chicos y con mis tíos y mis primos de la Florida.
¿Qué van a comer? ¿Alguna preparación?
Sí, vamos a comer mucha carne de puerco.
Yo pensé que no, que a lo mejor comían la carne beef, carne vacuna.
Sí, se come a veces eso también, pero en Argentina no tanto en la Navidad como durante esos otros tiempos.
Bueno, Iván está a cargo ahora de lo que es el contenido de la página web y ha trabajado durante muchísimos años en la radio. ¿Cuál es tu mensaje al pueblo cubano, Iván? Porque tú conoces tan bien como yo el pueblo cubano, su historia, y estás muy actualizado de la Cuba de hoy.
Bueno, vamos a estar hablando en la página sobre las obras caritativas. Queremos destacar esa parte de la sociedad estadounidense. Y además de Estados Unidos proviene gran parte de la ayuda humanitaria que recibe el pueblo cubano. Y son aportes que hacen las personas de forma individual aquí, no solo de los grandes grupos. Así que es un momento muy importante para ayudar. Y recordemos también que hay una cultura muy grande de gente con mucho dinero en este país que quieren regalar toda su fortuna. Estoy hablando de Bill Gates y de otra gente. Estamos hablando de miles de millones de dólares.
Pues nada, ojalá que lleguen a manos de realmente necesitadas y a gente que está penando.
Sí, ellos están aportando mucho a la reducción de la pobreza. Alrededor del mundo ha aumentado la diferencia entre pobres y ricos, pero se está reduciendo la pobreza.
Bueno, nada, Johnny, ¿me tiras un jingle o vamos, pues adelante, un jingle navideño? Como son, que conduce habitualmente el colega Amado Gil. Y bueno, estamos dedicando esta segunda parte a la Navidad. Pocas horas nos separan de ese momento de reflexión familiar, en fin. Y hablamos anteriormente con Rosa María Payá, esa cubana que promueve el proyecto conocido como Cuba Decide, una especie de referendo para poner en manos de los cubanos, si quieren o no, el actual sistema existente. Eso todavía no se ha llevado, había de hecho, no se ha concretado. Pero bueno, nuestra productora le pidió a Rosa María Payá que también hablara de Navidad y enviara un mensaje a su pueblo.
Feliz Navidad a todos los cubanos que nos escuchan, a todos los que nos han estado acompañando durante este año también desde los estudios de radio y televisión Martí. Este año serán también 60 años de dictadura, 60 años de tragedia para el pueblo cubano. Mientras el régimen intentará festejar, los cubanos sabemos que no hay nada que celebrar, que han sido 60 años de división familiar, han sido 60 años de lucha también, de muchos cubanos intentando cambiar la realidad. Ojalá que nuestra oración esta Navidad y también nuestra determinación para el nuevo año sea precisamente terminar con estos 60 años. Ojalá nuestra determinación sea que no pase un año más, ni un año más de sufrimiento para el pueblo cubano. Es hora de que podamos vivir en un país donde ser feliz dependa de cada uno de nosotros. Eso también es lo que quisiera dejarles como mensaje de Navidad, la Navidad que celebra la llegada al mundo de Jesucristo, del Salvador, que vino precisamente para liberar a la humanidad. Esa libertad que nos ha dado Dios no le pertenece a nadie más. Y por tanto, sirva esta Navidad de recordatorio para todos los cubanos de que, bueno, ser libres y por tanto buscar la felicidad en la manera que cada cual determine depende de nosotros. Que no pase ni un año más de dictadura.
Bueno, continuamos aquí en este espacio dedicado a la Navidad, y me acompaña ahora, o me acompañan, porque son dos, no es un dúo exactamente, pero son dos. Omar López Montenegro, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, y también comentarista de uno de los programas estelares de Radio Martí. Y alguien que conocí una vez en el año 94, buscando trabajo en la ciudad de Miami. Pasaba yo buscando desesperadamente a ver si había una emisora de radio que pudiera por lo menos aplicar, solicitar empleo. Y me lo encuentro en un jardín de una casa, y yo perdido buscando una dirección. En fin, Dámaso Rodríguez.
Y fue, y estaba cerca de la emisora que estaban buscando,
sí, señor.
Gente, porque era la emisora en Flagler y la
29. Sí, señor, cuando aquello Dámaso Rodríguez era casi un personaje en este pueblo, porque trabajaba de reportero en una de las emisoras más importantes, AM, de esta ciudad. A los dos, las gracias por acompañarnos. Y bueno, Omar López Montenegro, chico, tú tienes la dicha de tener a tus hijos del lado de acá. Ya los vi muy chiquiticos, ya hace tiempo que no los veo, pero ya
no,
son pichonzones.
No son,
ya
no
son pichonzones.
Dímelo a mí.
Sí, señor. Pero nada, hubo momentos quizás que pasaste momentos como la Navidad, lejos de ellos, separado de ellos. Quizás todavía estés lejos de familiares que llevas acá, en el centro del corazón. ¿Qué significa pasar estos días lejos de familia y de gente que uno quiere?
Bueno, es difícil. Yo le escribí a una amiga mía que está específicamente en Polonia, hablándonos de los sentimientos encontrados que llega la Navidad en días como estos, porque uno no puede estar en la tierra donde quiere estar, ¿no? Independientemente de que las situaciones estén bien. Y tú mencionabas el hecho, sí, afortunadamente mis hijos están aquí, pero, por ejemplo, yo más nunca vi a mi padre. Desde que salí de Cuba, llevo 26 años, voy a cumplir 27 años fuera de Cuba. Vi una sola vez a mi madre, vi una sola vez a mi abuela desde que salí de Cuba. Estuve separado por 16 años de mi hermano, 17 años de mi hermana. Entonces todo esto tiene que ver con esta situación, y cuando llegan estas fiestas uno lee un poco que le impactan todas estas situaciones. Pero me gusta siempre decir, ¿no? La Navidad es una celebración del espíritu humano, de una forma u otra, para los que creemos en esta religión, y que es la que celebra la Navidad. Otras religiones celebran otras fechas y también celebran el espíritu humano. Me gusta decir eso. No excluyo a ninguna religión. En el caso de los que somos católicos y creemos en la Navidad, es una celebración del espíritu humano, y el espíritu humano está asociado con la idea de la libertad. Y,
muy importante.
Y sí, yo creo que es lo más importante decir de esto, ¿no? Yeah. Hoy conversamos, y tú mencionabas el programa Cuba al Día, conversamos con una persona que nos hablaba el caso de unos padres que sacaron a sus hijos de un campamento de escuela al campo, ¿no? Y que tuvieron que caminar 15 kilómetros de ida y 15 kilómetros de vuelta, 30 kilómetros, subir unas lomas, y sacaron a sus hijos porque no creían que debían estar ahí bajo esas condiciones. Y ella decía que el evento no tuvo un final feliz porque las personas tuvieron que pasar estas dificultades. No, el evento tuvo un final feliz. ¿Por qué? Porque los padres sacaron a sus hijos de ese lugar donde no querían que estaba. Y yo creo que lo importante es esto. La Navidad es una celebración de la familia, por encima de cualquier ideología, por encima de cualquier gobierno, y por encima de cualquier dificultad que uno tenga que enfrentar para hacer valer esto.
Dámaso, nos queda muy poquito para hacer.